Así que, hermanitos, el Señor Jesucristo les habla una gran verdad, aun cuando ellos muestran acerca del templo y acerca de todas las estructuras estas bonitas y piedras preciosas que habían allí. Y en esta ocasión, ellos van saliendo de aquel aposento y lo que ven ahora son las vides, las matas de uva, las enredaderas de uvas. Y era lícito en aquello, era permitido en aquellos tiempos tomar de las cosas que tú ibas viendo en el camino, por ejemplo, las espigas de trigo, se veía unos higos que estaban más para acá que el camino que para allá, pues tú los podías tomar. O sea que tú podías comer y nadie te podía decir nada porque esa parte estaba puesta para cada uno de los que pasaban por los caminos, amén. Y de hecho, era ilegal el que el dueño del terreno te prohibiera el que tú tomaras de ello. Había que también permitir que cuando alguien estaba cosechando y se le caía un fruto o una gavilla o lo que fuera al piso, no la podías recoger, porque era para los que venían detrás, es como dirían hoy, para el que limpia, ¿verdad? Como dicen, mira, se cayó eso ahí, pues déjalo ahí para el que limpia. Pues en aquellos tiempos era literal, hermano. Así que esa bendición estaba para los que caminaban. Seguramente saliendo de allá, iban ellos viendo las uvas y tomando de las uvas que habían a uno y al otro lado del camino. Cuando entonces el Señor Jesucristo nos dice lo que vamos a leer ahora en el capítulo 15 de el Evangelio según San Juan. Si nos ponemos de pies para darle honra al Señor, vamos a leer los versos 1 al 11, amén. Gloria al Señor, si usted me acompaña a leerlos, Juan 15, 1 al 11. Vamos a leerlos juntos, amén. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no es en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Señor, ahora bendice tu palabra y que nos hable al corazón por medio de tu Santo Espíritu y nos guíe a toda verdad, Señor, y a un crecimiento continuo, Señor, en tus caminos y un crecimiento en la fe, de forma tal que podamos creerte, Señor, como tú eres y creer a todas tus promesas y crecer, Señor, en el camino que tú nos has trazado, Padre Santo. Pero pedimos todo ahora en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos queridos. Amén. Hermano, mire lo que el Señor Jesucristo les dice. Yo estoy seguro con las uvas en la boca, caminando por allí. Y estoy seguro que ellos pensaban, Él nos ha visto a nosotros tomando uvas, ya mismo va a venir una enseñanza, gloria a Dios. Porque no hacían ellos algo que ya Él tenía, gloria al Señor, una enseñanza. Él aprovechaba cada oportunidad para poderle enseñar y poderle hacer ver que hay unas cosas que son físicas y necesarias, como el tomar uvas, como el coger de las espigas de trigo, como el admirarse de las cosas físicas que se creaban, por ejemplo, el templo. Pero que hay algo mucho más importante que está detrás de todo ello, y es la realidad de Dios, de la vida eterna y de su Hijo Jesucristo, y del reino que su Hijo Jesucristo había venido a implantar a través de la fe en todo aquel que creía. Bendito sea el Señor. Ellos andando y Él les dice estas palabras. Como quien dice, ustedes ven todas estas matas que están aquí, porque muy seguro esas matas de vid en Israel crecen bien grandes, hermano. Usted sabe, si usted recuerda, cuando en los tiempos que el pueblo venía de Egipto, que había sido liberado por Dios de Egipto, y llegaron cerca de la tierra prometida, mandaron unos espías, ¿usted recuerda? Moisés mandó unos espías. Entre ellos estaban Josué y Caleb, ¿usted recuerda? Y habían 10 más. Esos 2 espías fueron a la tierra y estuvieron allí un tiempo, y cuando vinieron, vinieron asombrados, emocionados, espantados y atemorizados. Tenían una mezcla de sentimientos. Sí habían visto que el pueblo era fuerte, ¿saben? Y un montón de otras cosas que eran unos retos para ellos. Pero entre todas esas cosas, lo que yo quiero ilustrar es que vinieron con unos racimos de uva, hermano, que las uvas eran grandes. Si usted compara los tamaños, las uvas eran como si fuera un huevo de grande. ¿Usted vio? Me dice un racimo de huevo. Decía que lo venían cargando entre 2 personas, los racimos. Eran tan grandes, por eso decían, aquella es una tierra de la cual, en la cual fluye leche y miel, o sea, una tierra abundante, así mismo se la había prometido nuestro Dios, amén. Ahora, una tierra que era abundante, pues no iba a estar baldía, ¿verdad? Y desocupada, había gente que vivía allí. Pero Dios había prometido que todos ellos los había entregado en su mano, o sea, que era cuestión de obedecerle. Esas uvas eran de ese lugar, esas mismas uvas, ¿verdad? 1000 y pico de años después, son las que estos discípulos ven y contemplan según van saliendo del aposento alto hacia el huerto de Getsemaní con nuestro Señor Jesucristo, unas uvas grandes. Y dirían, qué tronco de uvas y qué mata más poderosa para producir esas uvas. Solamente aquí en Israel se pueden producir uvas como esta. Y si usted va a Isaías 5, mi hermanito, vaya allí un momentito para que usted vea. El Señor compara a esa mata de uvas con su pueblo Israel. Los israelitas estaban bien familiarizados con la ilustración de la viña y la ilustración de las vides y la ilustración del que cosechaba, del labrador, o sea, del viñador, ¿verdad? En el capítulo 5 de Isaías, gloria sea al Señor, habla de la parábola de la viña y dice, ahora cantaré, Isaías 5, por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Era un viñador que amaba a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, ¿sabes? Y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, que era donde se exprimían las uvas, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Se vio la emoción? Qué bueno, qué matas buenas sembré. Le hice una torre para velar que no vinieran los animales a comerse las matas, para estar seguro de que los que estaban atendiendo las matas las atendieran de verdad y la velara, le puse una cerca, le puse un dedo, y de momento que estaba esperando yo que diera uvas grandes y buenas, dio uvas silvestres, de esas agrias chiquititas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Mira el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Dios tenía unas grandes expectativas con Israel, hermano. Con los judíos, él le había dado el legado de su palabra, él le encomendó, le encargó a ellos su palabra para que la honraran, la predicaran, la vivieran y fueran un pueblo santo, escogido, limpio y la luz de toda la humanidad, de los judíos y de los gentiles. Para eso los puso. Esa es la viña que él preparó con todo lo mejor, pero entonces la viña dio uva silvestre. Y él dice, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, míreme a ver, si yo hice algo indebido, yo hice todo, dice Dios, para que mi viña diera frutas buenas, uvas buenas, grandes, jugosas, de mucho jugo, dulces, pero dio uvas silvestres. Y dice que es lo que él haría como remedio. Versículo 5 dice, le mostraré lo que haré. Halló a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Y usted ha visto cuando estuvimos estudiando Isaías más adelante, hermano, todo este designio que Dios dispuso para Israel. ¿Por qué? Porque no es que Dios se olvidó a Israel, es que Israel dejó a Dios. Todos los preparativos y todo lo que le proveyó para que ellos fueran su pueblo escogido, su pueblo bello, precioso en el mundo, no lo hicieron porque decidieron no honrar a Dios. Y usted, más que eso, hemos visto cuando vimos a través de todos los libros de los profetas. Usted recuerda Jeremías, Daniel, Ezequiel. Ese era el mensaje central. Usted lo sabe de memoria para adelante y para atrás. Ese era el lamento de Dios. Ese era lo que estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Cuando ahora, va el Señor Jesucristo y va andando con sus discípulos, los discípulos ciertamente estarían diciendo, ¿qué clase de uvas son estas? ¿Qué uvas grandes? Inmediatamente el Señor Jesucristo les dice, yo soy la mata de uvas de verdad. Esas matas, no, la mata de uva de verdad soy yo. ¿Yo? Entonces ellos dicen, esto es un nuevo giro en esta parábola de la viña y de las uvas, de las cuales ellos estaban bien familiarizados porque el libro de Isaías era leído y requete leído en toda la sinagoga donde iban todos los varones de Israel. Así que, cuidado si no se sabían esa porción de memoria. Cuando ahora el Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Isaías que él había puesto un montón de vides, o sea, de las enredaderas, de las matas de uva, que eran cada uno de los varones de Israel, lo dice en el capítulo 5. Pero esos varones de Israel se descarriaron y no quisieron dar fruto y dieron uvas silvestres en vez de uvas buenas. Y ahora el Señor plantó, lo que él le quiere decir, Dios plantó una vid nueva, una mata nueva, Jesucristo es lo que quiere decir. Dije, yo soy la vid verdadera, la genuina, la de la verdad, la esencial, la que sí va a producir fruto. Gloria sea al Señor. Eso es lo que él está diciendo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Sigue siendo el labrador, porque el labrador de la viña de Isaías 5 era Dios el Padre, como quiera. Lo único es que las matitas que estaban allí no habían dado fruto, hermano. Ahora, cuando vino el que tenía que venir, Jesucristo, él dice, mi padre todavía sigue atendiendo el huerto, pero la mata ahora soy yo. Gloria sea al Señor. Así que Cristo es la mata, hermano. Y entonces empieza a hablar de las ramas y empieza a hablar de los frutos. Si aquella vez los matas, que eran los varones de Israel, no dieron frutos, ahora la mata iba a tener unos frutos diferentes e iba a producir frutos porque era de naturaleza diferente. ¿Vio? Y era la expectativa de Dios que aquellas matas de Isaías 5, al igual que esta mata de Jesucristo, diera fruto. Y usted me dice o no, si hasta el momento que estamos leyendo aquí, ha dado fruto o no el Señor Jesucristo. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Y él le dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano es la rama. En otra Biblia dice sarmiento, una palabra un poquito más fina. Rama. Está, piense la enredadera. ¿Usted ha visto las enredaderas de uva? ¿Usted ha visto las de parcha? Pues es lo mismo, más o menos. ¿Ves la enredadera? ¿Vio? Entonces está la enredadera, está la parte principal, los zarcillos, que son los que se agarran. Esa tiene la ramita de donde sale la parcha, en este caso, pues sale el racimo de uva. Dice, está la mata, la vid, que es el tronco principal, que es Cristo. Entonces dice, las ramas que no llevan fruto, o sea, de donde se supone que cuelgue el racimo de uvas, dice, el que no lleve fruto, lo quitará. Y no quiero que pensemos que si salvación perdemos o salvación ganamos. El tópico aquí no es la salvación. El tópico aquí es si las ramas llevan fruto o no. ¿Amén? Porque es que muchas veces se utiliza esto mal. para demostrar que alguien está en Cristo y de momento se pierde. Ese no es el tema aquí. Ese no es el contexto aquí. Está mal usado. Aquí lo que habla es de que el que está pegado a la mata, vamos a ver si da fruto o no. ¿Amén? Eso es importante. Gloria al Señor. Ese es el contexto, para interpretarlo propiamente. Dice, aquel que no lleva fruto, lo quitará. Y el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bendito sea el Señor. Hermano, como cualquier mata que usted tiene, usted de momento sale al patio y mira una mata, sea de frutos o no. Y usted ve que hay unas hojas, unas ramitas así, como amarillosas y revejidas, como dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Mira qué hincha están esas hojas. Le dicen papuja, le dicen, mira que están papujas, dicen que. ¿Qué usted hace? Busca la tijera, clac, la corta. ¿Por qué? ¿Qué usted dice? Pero es que el árbol, la mata, no gaste energía y alimento en estas hojitas, con estas ramitas, que no van a dar ningún fruto. Pues ¡pap! Lo corta y la bota. ¿Y qué usted hace con aquello? ¿Lo pone embalsamado, las hojas? No, usted coge las hojas y busca la bolsa negra de basura y para llevarlo para el zapacón. ¿Por qué? Porque no dieron fruto. Dice, pero aquellas que están dando fruto, ¿qué usted hace? Dice, mira, aquí se le trepó un caculo. Mira, aquí tiene un nido de hormiga. Mira, aquí viene otra hierba que se le está enredando. Entonces usted coge, quita la hierba, la bota. Quita la hormiga, quita los caculos, limpia todo. ¿Para qué? Para que pueda dar fruto abundantemente, ¿ves? Porque el que está dando fruto, el Señor quiere que dé mucho más fruto, ¿amén? Bendito sea el Señor. Fíjese que todas estas ramas que están hablando aquí están conectadas a la mata. Pero uno no están dando fruto, hermano. Y otros sí. Y a esos que sí, Él los limpia, el viñador. ¿Quién los limpia? El Padre, que era el labrador. Dios el Padre venía y podaba, y limpiaba, y acomodaba la tierra y preparaba la mata para que siguiera dando más fruto, bendito sea el Señor. Y ellos mientras iban y se gozaban con aquellas matas que daban aquellos troncos de uva, decía, ¡qué uvas más grandes! Señor Jesucristo le dice, esas ramas que están dando esas uvas tan grandes que ustedes se maravillan, gloria sea el Señor. Pues es porque mi Padre ha dispuesto para que den ese fruto. Y el que está en mí, lo va a decir más adelante, y mi Padre lo cría, y lo poda, y lo abona, y lo lleva adelante, va a dar mucho fruto. En cambio, hay unas ramas que no dan fruto, hermano. Hay ramas que se quedan, que se secan. Fíjense el verso 3 como le dice, hermano. Parece como si hubiera sacado fuera de contexto y lo hubiera puesto allí. Le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es importantísimo. Fíjense que está hablando de que el Padre viene y poda y limpia y deshierva y entresaca y quita insectos y cuanta cosa, ¿vio? De las ramas que están dando fruto. Y dice, pues mira, y eso le llama limpiar. Y en el verso 3 le dice, ustedes ya están limpios, ustedes han sido limpiados. ¿Cómo? Por la palabra que Cristo mismo les había hablado. ¿Cuál palabra, hermano? Toda la palabra de esos últimos años y la palabra que le había estado relatando en las versiones, en los capítulos anteriores, quiero decir. La palabra, importante, la palabra es la que santifica al creyente, hermano. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Recuerdo que había un hermano preguntaba, hermano Tito, ¿y cómo yo puedo crecer en la iglesia? Entendiendo, dando a entender cómo yo puedo crecer en los caminos del Señor. Y lo más importante, crucial, es que tú vengas a estudiar la palabra del Señor. Por eso es que el énfasis es de la iglesia, debe ser escudriñar las escrituras. Porque si no, usted no crece. ¿Me entiende? Es como si usted no comiera. No sé qué me pasa, no tengo fuerza, no tengo ánimo, de cualquier cosa que me miren me enfermo. Tú comes, no, yo no como. Que no engordo. ¿Y qué pasa? Que no come, no, no como. Entonces, pero come, come. No, es que a mí no me apetece. Como que veo la comida y me da asco. Veo la comida y le doy derecha. Te diría, pero esa persona tiene algo mal aquí, tiene que ir a un psiquiatra, tiene que ir a un sitio especial que lo traten, porque es que como tiene una aversión a lo que le da vida, gloria sea el Señor, Pues es lo mismo que pasa aquí. ¿Cómo usted puede ser limpiado para dar mucho fruto y para tener una vida cristiana gozosa, una vida cristiana abundante? Porque usted se goza cuando usted da fruto. Y usted se goza cuando su hermano, su hermana, su hijo, su hija, su esposa, quien sea, da fruto. Amén. Dice, mira qué bueno el fruto que está dando ese hermano, esa hermana. Cuando se deja limpiar por el Padre, y el lestoy que usa el Padre para limpiarla, la tijera que usa el Padre, el insecticida que usa el Padre para matar todas las sabandijas, se llama la palabra de Dios. ¿Vio? Así que hay que hacer como hizo Pedro, ¿te recuerdas? Cuando Jesús le estaba tratando de lavar los pies, que él dijo, no, a mí no. Y le dijo, pero ese que si es que yo no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Ah, pues si es así, pues dame un baño de pies a cabeza, le dijo Pedro, ¿verdad? Pues lo mismo aquí. Ah, a través de la palabra de Dios, santa, pura y sin mancha, bendito sea el Señor, es como yo puedo crecer y llevar fruto, pues dame la Biblia acá. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Y a veces uno dice, ay, yo no tengo tiempo, o yo no puedo, o yo no la entiendo, o qué sé yo cuántas cosas, hermano. Eso es como si tú estuvieras diciendo, ay, qué hambre tengo. Y le pones el plato, no voy a decir de qué, le pones el plato allí, gloria sea el Señor. ¿Ah? Y te dice, ahí está el plato, mira, plato aquí, ahí está el plato. Y te enmayado, 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 y dice, no, yo no quiero. Y te dirá, bueno, ahí está loco otra vez, tampoco quiere comida ahora. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Ellos tenían hambre, bajaron, estaban seguro comiendo uva, porque las uvas estaban puestas y pegadas de la verja, los caminos son bien estrechos. Y las uvas seguro se salían así, para afuera de la verja y... De acá para afuera son mías, decían, cha, cha, cogiendo uvas. Qué buena estas uvas. Ay, este viñador, este sí que es un viñador estrella. Mira qué grande es esta uva. Y él le dijo, las uvas son el fruto que las buenas ramas dan. Cuando el que labra la tierra y atiende la viña es el Padre y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, ustedes van a poder dar mucho fruto. Es lo que dice aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Usted ha visto una rama que usted corte y eche fruto después? Mire, eso es increíble. Usted corta la rama y la pone ahí. Y usted va viendo una hora, hora y media, dos horas y va cambiando de color. ¿Yo? Más sin embargo, usted no es que usted corte y usted ve que salen los líquidos así, por lo menos la mayoría de los árboles no es así. Y usted ve, no ve ninguna actividad, la cortó y... No pasó nada, el palo no gritó nada, no hizo nada, la rama no se quejó nada ni protestó, usted la pone allí, hermano, y se va secando. Y cuando ya la ve el otro día, está brown, marrón, seca completamente, sin vida. Si la rama usted la corta, no hay forma, hermano. Por eso dice, permanezcan en mí, ustedes como rama, para entonces yo poder permanecer en ustedes. En un comentario, hermano, de una Biblia, que se llama la Biblia de Ginebra, Ginebra en inglés, ¿verdad? Bien antigua, 1400 y pico. Tenía unos comentarios bien parcos, ¿verdad? Comentarios bien breves. Y en el comentario aquí está el capítulo 15, un comentario solo para el capítulo 15. Decía, es que el hombre es tan indigno, inmundo y pecador, que ya está seco. Está seco. Sin Cristo, el hombre está seco. Para lo único que sirve el hombre, en general, es para, ya estando seco, echarlo al fuego y arder. Pero Cristo tomó esa rama seca y la injertó en la viña que es él. Obviamente, tomando de lo que dice en Romanos, que del olivo bueno, Dios cortó las ramas buenas e injertó la rama del olivo silvestre que somos nosotros, que no somos judíos. Pues dijo, tomó esa rama seca, listas para el fuego, se las quitó de la mano al que quemaba y la injertó en la viña, en la vid que es Cristo. Y entonces, el cristiano hoy dice, tiene que agarrarse, aferrarse, cliff, decían en inglés, como quien dice, agarrarse con uñas y dientes a esa mata que es Cristo, de la cual fluye el jugo que da vida. Realmente, jugo usado en el contexto del siglo XV. Donde en vez de decir sabia, pues decían jugo. Pero usted entiende. Decía, usted se agarra de Cristo y dice, aquí es que está la vida. Y de aquí es que fluye lo que permite que yo dé fruto y que otros se puedan salvar. Gloria al Señor. Así se agarra con uña y diente de la mata que es Cristo. Eso es lo que quiere decir aquí. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si alguien no está obrando, creyendo, orando, estudiando la Biblia en pro de Cristo, mediante la fe en Cristo, usted no puede permanecer en Cristo. El mundo de hoy está lleno de pequeñitos conceptos morales que están sacados de la Escritura o están sacados de aquello que Cristo predicó, ¿sí? Y hay cositas que usted la ve en la ley escrita, en el Código Civil de Puerto Rico, pues hay muchas cosas que parecen conformarse a la palabra del Señor. La justicia, por ejemplo, por lo menos como está escrita, ¿vio? El orden, la sana convivencia, como le llaman hoy, todas esas cosas están basadas en las Escrituras, hermano. Pero el que esté tomada o extraída de la Escritura no quiere decir que la intención haya sido glorificar a Dios. Es que son unos preceptos que Dios dictaminó desde que creó el cielo y tierra, y son tan sentido común que aún el que no tenga deseo de agradar a Dios no puede evitar el usarlo y dejarse llevar por ello. Pero eso no quiere decir que sean cristianos. Eso no quiere decir que, como la ley de Puerto Rico, siguen sueltamente la palabra del Señor, al obedecer la ley de Puerto Rico yo estoy honrando a Dios en todo el punto de la palabra, ¿no? Y que ellos son todos creyentes y cristianos, tampoco. Y que al obedecerla estamos permaneciendo en la vida que es Cristo, tampoco. Hay que permanecer en la santa palabra del Señor. La santa palabra del Señor es la que nos limpia, hermano. Y Cristo Jesús, la mata, que dio su vida por ti, es en el cual tenemos que permanecer conectados. Fíjese que cuando uno está dando fruto, Dios viene y limpia y da más fruto. Usted sabe al final de la, si va al final del Apocalipsis, unos versos que a veces uno no entiende. Algunas personas dicen, pero ¿cómo no entiende ese verso? Vaya para que usted vea, el último capítulo. A ver dónde busco. Verso 11, 22, 11, Apocalipsis. A veces dice, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que la gente siga haciendo lo malo. Usted lo vio, 22.11 de Apocalipsis, la última página de su Biblia. Si no tiene concordancia ni nada de esas cosas. ¿Usted lo vio? Mire, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, o sea, permanezca siendo injusto. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Traducido literalmente. Y el que es justo, siga practicando la justicia, y el que es santo, siga santificándose. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que hay unos que permanecen haciendo las cosas desconectados de Cristo. Y nadie le está recomendando que sigan desconectados de Cristo. Es que esos que están desconectados de Cristo seguirán desconectados de Cristo. ¿Sí? En el sentido general, no quiere decir que nadie se vaya a salvar. Quiere decir que el que está desconectado de Cristo está desconectado. Y el que es salvo en Cristo, es salvo en Cristo. Y los frutos de uno y del otro se van a ver, se van a notar, especialmente en los últimos tiempos que está hablando el Apocalipsis aquí. Pues lo mismo está diciendo el Señor Jesucristo. Si usted no permanece en mí, no va a llevar fruto. Y si usted no está conectado con Cristo, no va a poder hacer nada. Dice el verso 5. Dice, y el que no permanece en mí, eventualmente deja de dar fruto. Y lo que hacen es que lo podan. Y vuelvo y digo, no estamos hablando aquí de salvación. Esto es una parábola, acuérdense. No es que cada significado, cada porción tiene un significado literal. Está hablando de que si usted quiere crecer en Cristo, amén. Si usted quiere que Dios le visite, amén. Si usted quiere que Dios lo utilice como instrumento poderosamente, amén. Si usted quiere cada día tener más fe en lo que Dios le habla y le promete a través de la Escritura, amén. ¿Qué usted tiene que hacer? Permanecer en Cristo. ¿Y cómo usted permanece en Cristo? ¿Segura que está permaneciendo en Cristo? Pues el labrador tiene que limpiarlo para que esa rama siga dando fruto. Y lo limpia con la palabra del Señor. Así que, hermano, esto no es un simple libro, ¿sí? Por eso es que decimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque es la que Dios usa para limpiar al creyente para que dé fruto. ¿Usted se da cuenta que Usted está dando fruto para que otros también puedan ver a Cristo en usted y sean salvos también. Pues mire cuán crítico es que el que está dando fruto siga empapándose de la palabra del Señor. A cada oportunidad que usted vea, van a estudiar la Biblia, usted aparezca allí, gloria a Dios. A cada oportunidad que usted tenga de leer la Escritura, lea la Escritura. Amén. Medite en ella. Gloria sea al Señor. A través de ella, Dios expresa su voluntad y las cosas como son. No como las hablan los anuncios de Sprite. Usted sabe que los anuncios de Sprite dicen las cosas como son. Y te dicen 20 sandeces en esos anuncios. Pues mire, usted quiere ver las cosas como son. Están en la Escritura, en la Santa Palabra del Señor. Importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos el hábito de escudriñar la Escritura, de estudiarla, entonces Dios no nos está pudiendo limpiar. Dios no nos está pudiendo habilitar y optimizar para que demos mucho fruto. ¿Amén? Y usted dirá, pero yo creo que yo soy de los que da fruto al 30. ¿Tú sabes que dice la palabra de Sembrador dice que hay los que dan fruto al 30, no al 60, no al 100? Pues yo soy de los que dan al 30 o del 20. Porque si es de 30, habrán de 20. Hermano, esa mentalidad no viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra según dice el Señor Jesucristo. Mire, el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. La expectativa del viñador, recuerda el capítulo 5 de Isaías. Él dijo, ahora diría el Señor, yo le di mi palabra, yo le di mi Santo Espíritu, morando en ello. Yo le hablé claro a través de Jesucristo. Yo le estoy dando todo lo que hace falta para que den fruto, y yo espero que den fruto. ¿Usted recuerda la parábola de los talentos? Dice que un señor tenía un montón de dinero y se fue fuera a otro sitio a hacer otros negocios, y que dejó los talentos encargados en unas cuantas personas. ¿Usted recuerda? Le dio 5, 2 y 1. Y hablaba otra palabra para allá de las minas, ¿sí? Que era una porción de unos haberes, un dinero. Pues ¿qué pasó? Él se fue, ¿y cuál era la expectativa cuando él regresara? Que hubieran dado fruto, que hubieran multiplicado lo que él les dejó. Lo mismo va a hacer el Señor Jesucristo. Y de hecho, la misma parábola dice que el que escondió el talento en la tierra y dijo, aquí está, lo desenterró con la pala y se lo dio. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿pero qué pasa? Pues, tú me diste uno y te di uno. No se perdió. Está ahí entero, míralo, tu mano está. Y él le dijo, pero ¿por qué tú no diste este dinero a los banqueros? O algo para que hubiera, por lo menos me lo hubieran devuelto con los intereses, pero los otros que le habían dado talento lo habían fructificado y habían multiplicado y pudieron darle al Señor, mira Señor, por tu bendición, esto fructificó. Pero aquel dijo, no mira, que es que yo sé que tú ibas a venir con la fuerza de cara, le dijo así literalmente, iba a venir con la fuerza de cara a pedir cosas que tú no trabajaste, tú no eras el que iba a pasar el trabajo, era yo, así que no me reclames, le dijo así. Y él dijo, sí, ciertamente, yo iba a venir con la fuerza de cara porque yo tengo todo el derecho, porque soy el creador y soy el dueño de todo, yo vengo y hago lo que yo quiero, yo voy a venir a pedir cuenta. Y le dijo, siervo malo y negligente, le dijo, quítale lo que tiene ese y dáselo al que tiene 10. ¿Recuerda? En ese contexto es esto. Él estaba esperando que la viña diera fruto en Isaías 5. Ahora dijo, ahora le voy a poner la mata de uva que es de verdad. No hombres cualquiera. Le voy a poner al Hijo de Dios, Dios mismo, la mata. Ahora van a dar fruto de verdad. ¿Y saben quiénes son las ramas que están conectadas a esa mata? Nosotros que estamos aquí. Gloria sea al Señor. Ahora la pregunta es, ¿estamos dando fruto? La Biblia dice, dad frutos dignos de arrepentimiento, como quien dice, frutos que daría una persona que se ha arrepentido de sus pecados y le sirva al Señor de corazón. ¿Qué mejor fruto que ese? Amén. Hermano, y nosotros como hijos de Dios tenemos una batalla todos los días. Usted tiene muchas cosas para hacer, ¿verdad? Usted trabaja. Muchos de nosotros trabajamos. Usted tiene familia. Usted tiene hijos. Tiene hijos chiquitos. ¿Tiene pamper que cambiar todavía? Amén que sí, ¿verdad? Entonces, encima de eso, si fueran los días normales, pero entonces siempre se complica algo. Siempre hay una goma que se raja, siempre hay una habichuela, un ajo que se quema. ¿Ah? Siempre hay unas horas de trabajo que se extienden, nunca son las que dicen. Siempre es así. Amén. De momento le da una migraña, o le da un mal de estómago, o un dolor de muela. Todas esas son las complicaciones de un día o una vida que ya es bastante complicada como está. Amén. Entre todo eso, el problema de eso es, no que no sea nuestra vida real, sino que todo ello, si lo atendemos más que atender lo que nos limpia y nos hace fructíferos en el Señor, entonces nos estamos perdiendo la gran bendición de Dios. Entonces es posible vivir una vida en Cristo que sea, pues, al 1%, ahí, raspa con laude, como diría. Una vida que está plagada, hermano, plagada de altibajos. Habla con un altibajo. Hoy estoy con Cristo, confiado con Cristo Jesús, para adelante voy. Al otro día está uno como si estuviera perdido, sin estarlo. Y hoy voy con Cristo para adelante. Al otro día, ¡pum! Lo que llaman un slump. Dicen los americanos, ellos le ponen nombre fino. Hermano, ¿usted sabe por qué son esos altibajos? Hoy con Cristo y mañana no, hoy con Cristo y mañana no. Por falta de fundamento de la palabra de Dios. Amén. Falta de fundamento de la palabra de Dios. ¿Y cómo uno puede ganar fundamento, ganar ancla, zapata en la palabra del Señor? Conociéndola, leyéndola, haciéndola, obedeciéndola, hermano. Y ahí, mire, usted va a ver que el Señor le está limpiando. El Señor le está echando el malación. ¿Qué es el malación? Saca todas aquellas cosas. Mira lo que se le pegó a esas matas. Está blanca. Le montó un montón de cositas ahí. Se está comiendo la mata. ¿Vio? Y entonces viene el Señor. ¡Fua! Le echa malación de la palabra. Y se va todo eso. Mira cómo ahora cogió fuerza. ¿Usted no ha visto las matas como usted las atiende? Dice, mira, estaba así como más para allá que para acá. Pero deja ver si yo le hago algo y la resucito. Y la atiende, le echa el abono, le echa el agua. El agua hace unas grandes cosas. Y mira, la pone bien chévere. Y al otro día, mira cómo cogió fuerza. Eso es la palabra del Señor. De momento está usted, ay, que muchas cosas tengo. Ay, que si aquello, que si lo otro. Entonces, la televisión bombardeándole tonterías y filosofía de mundo por ahí por el otro lado. Y por la calle también. Y de momento usted va por la carretera y ve, cursa aquello. Y que si la otra, Michelob, y cuantas sandeces hay por ahí. Y que si esto, y esto es un montón de anuncios y cosas que le van bombardeando la mente de conceptos de mundo, hermano. Y llega a su casa usted todo saturado de la filosofía del mundo. ¿De dónde va a venir la fe? Va a decir, yo, gloria a Dios, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Tengo 20 cosas en mi mente, tengo 20 responsabilidades, pero yo me voy a fincar en la palabra del Señor. Y mira lo que me dice aquí. Esfuérzate y sé valiente. Esto no lo dicen los rótulos por ahí. Esfuérzate y sé valiente. Pues yo me voy a esforzar y voy a ser valiente. No porque lo pensé, me lo dijo la palabra del Señor. Ay, que no puedo, aquella cosa. Y dice, por nada estéis afanosos, dice. Sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Y yo, pues mira, me voy a tranquilizar. Pero eso ustedes lo ven en los anuncios prietos o que ponen por ahí, ninguno de ellos. Dice, yo podría extender la hora del tapón. Dios dice, ¿eso no dice la Biblia? Ahora, si pusieran allí, arrepentidos y convertidos, gloria sea el Señor, así estarían usando bien el dinero. Se los rótulos esto que dicen Dios. Ninguna de las cosas que están allí, las dice Dios. Quizás solamente te amo, te amo, te amo. Lo único que he visto por ahí que dice algo que se parezca a lo que dice la palabra es sí. Hermano, falsa esperanza. Cuando uno no está basado en la realidad de lo que dice la Biblia. Por eso es que es tan importante. Gloria al Señor. Hermano, y era preciso ver que los fariseos, que eran las viñas de Isaías 5, que Dios esperaba que dieran fruto, aún en los tiempos de Jesucristo. Amén. Eran los custodios de la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios. Ahí la cuidaban. Y hacían de todo con la palabra del Señor, inclusive cuidarla, copiarla y preservarla, menos hacerla. Por lo tanto, cuando vino Cristo y dijo, deja ver las viñas cómo están, y las encontró con uvas silvestres. Por eso era que él se diga, oye, pero si Jesucristo la tiene cogida bien fuerte, le tira fuerte a los fariseos. Hermano, porque los fariseos era la viña aquella que Dios preparó, y todos los otros judíos, para que diera fruto, y se encontró que no estaban dando fruto. Imagínense eso, pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, primero porque no tenían con qué recibirle, no tenían fruto. Dice, ahora sí, yo soy la verdadera vid. Y se lo dijo, ustedes quieren ser las verdaderas ramas, permanezcan en mí para que puedan dar fruto. Bendito sea el Señor. El verso 10 se lo recalca, dice, si guardareis mis mandamientos, que está en la palabra, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el verso 11 dice, cuando usted permanece en Cristo, cuando usted se deja que el Señor lo pode, lo abone, lo limpie. Una vez me recuerdo una clase bíblica hace muchos años, los jóvenes, que eso de que pode, limpie, eso, que el Señor lo mangonea a uno, decía, muchacho, ¿verdad? ¿Y qué es mangonear? Pues que se encarga de todo y que lo pone así, y vira la ramita así, y la engancha en el alambre, pues eso, sí, eso mismo. Que el Señor sea el que dirija, el que gobierne, eso mismo le decía yo. Ah, yo entiendo ahora. Pues lo mismo está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo que produce cuando usted se deja controlar por el Señor. Cuando usted se deja gobernar por la palabra, ¿ven? Por el Señor Jesucristo. Cuando el que manda su vida al Señor Jesucristo, todo Dios que me manda, porque eso es bonito decirlo, decir, gloria a Dios, Dios es el Rey de mi vida. Y yo confío en el Señor que lo sea de cada uno de ustedes, amén. Pero decirlo es bueno, pero hacerlo es mejor. Cuando usted lo hace, usted dice, ah no, ¿y qué quiere decir que el Señor es el Rey de mi vida? Ah, que es que yo me voy a dejar gobernar por lo que Él espera que haga yo. Por lo que Él espera que diga yo, por lo que Él espera que yo piense, por lo que Él espera que yo, donde yo camine y me comporte como de. Y Él espera que yo estudie su palabra, Él espera que yo ore. Él espera que yo sea sensible a la voz de su Espíritu Santo que me guía todos los días. Y mire, usted se deja llevar y usted va a dar fruto. El problema es que nosotros somos todos, el que más y que menos, somos autoritarios. Muchas veces dictaminamos que en lugar de hacer las cosas como nos manda el Señor, las vamos a hacer de esta forma. Pues porque nos criaron así, o porque este mundo dirige y manda que sean así. O porque me es más fácil que sean así. Muchas razones. Pero cada vez que nos desviamos de lo que el Señor nos manda, que está puesto como medicina para dar mucho fruto, pues entonces no vamos a dar fruto. ¿Amén? ¿Se quiere dar fruto? Venga la palabra del Señor. Dice, no solamente va a dar fruto, sino que va a estar gozoso. Mira, dice, vuestro gozo sea cumplido, o sea, sea completo. Usted esté en completo gozo. Usted sabe que el gozo es un fruto del Espíritu, ¿amén? El gozo no es algo que usted se puso contento porque la comida estaba buena. Eso no es gozo. Eso se llama alegría. Gozo es cuando usted sabe que usted está en paz con Dios y que Dios está en control de su vida completa. Y que usted dice, no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de los próximos 10 segundos, pero no me importa, porque yo sé que Dios está en control. Y veo que hay un revolú aquí y allá y 20 cosas, pero no me importa, porque yo sé que Dios está en control. Y que yo hago esto y esto y esto y lo otro, y como que las cosas no me están cuadrando según yo pienso, pero yo no me pongo nervioso, estoy contento, estoy gozoso, gozosa, porque Dios está en control. Y así usted puede llevar mucho fruto, hermano. Porque el que sabe cómo gobernar la ramita, él sabe cómo limpiarla, él sabe cómo ponerla, él sabe cómo configurarla, es el viñador, que es nuestro Padre Dios. Y entonces de momento, si él le pone a usted la ramita, la puso en una posición media rara, que usted dice, pero es que así no es que debe ser, así no es como yo pensaría que sería, así no es como yo oí por allá que hicieron, o así no es como puso la rama esta que está al lado, olvídese de eso. El que sabe es el labrador. Y usted no ve ninguna rama protestando, ni diciéndole nada, ni reconviniendo, ¿no? Yo quiero una junta con el viñador porque hay unos puntos que hay que debatir. Nada de eso. Las ramas las ponen donde el viñador las puso, hermano. Gloria sea al Señor. Así que, usted ha tenido perritos de esos que son ñoños. Esos perros así que usted los tiene acomodados en la casa. Usted dice, mira ese perro, yo lo pongo así, lo acuesto así, y él se queda así, así se duerme. O lo pongo asado y así se queda. Y todo lo que yo le dé, él se lo come. Pues ese perrito es el más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque él no está pensando, a ver, déjame ver cómo me acomodo. Él no piensa ni cómo se va a acomodar para dormir. ¿Vio? Él no piensa de que mi dueño mirará la comida. Él sabe que la comida va a estar ahí. Y hoy dormiré en mi cama cómodo, cómoda. Él no piensa en eso. Él sabe que la cama va a estar ahí para dormir, ¿verdad? Y lo mismo equipar al Señor en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Que nos habla de no estar afanados por nada. Si usted quiere estar de verdad ocupado en algo, ocúpese en ser obediente al Señor, en estudiar su palabra, en ser sensible al Espíritu, en orar. Y usted verá que el Señor le va dando un crecimiento. Usted ni se va a reconocer, hermano. Amén. ¿Se quiere dar fruto? Siempre, cuando uno viene al Señor, si yo quiero dar fruto, yo quiero trabajar en la iglesia, yo quiero que el Señor me use para hablar su palabra, yo quiero que el Señor me use como un guerrero, una guerrera de oración, yo quiero que el Señor me dé dones, yo quiero que el Señor me dé dones. Mira, si el Señor sana, ¿por qué no puedo usarme a mí para hacer instrumento de sanidad para otro a través del don de sanidad? ¿Ah? ¿Por qué yo no puedo tener el don de fe para orar con fe, para que las cosas grandes pasen? Amén. ¿Por qué yo no puedo tener el don de la profecía, o sea, el don de la predicación para predicar? ¿Se puede? Acomódese primero, pegado a la mata, que es Cristo, escudriñando su palabra, orando, Señor, dame este don. Señor, concédeme esto. Señor, yo quiero glorificarte. Señor, yo estoy dando fruto, pero encuentro que no estoy dando mucho fruto. Yo quiero dar más fruto. La herramienta las tiene. Gloria al Señor. Ore. Estudie la palabra. Congréguese, porque al congregarse, eso es lo que estamos haciendo. Mire, hoy hemos estudiado la palabra dos veces. Predicándola ahora y usted por la mañana más temprano la escudriñamos. ¿Y el martes qué venimos a hacer? A estudiar la palabra. Siempre que nos congregamos, vamos, aún en lo más mínimo, a considerar la palabra. En los servicios de oración, oramos, pero también consideramos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida, y es lo que nos da el crecimiento. Cuando viene el hermanito el martes, que muchas veces los misioneros vienen, y ellos piensan que es que en la iglesia no hay tiempo. ¿Ve? Y muchos de los hermanitos bautistas están demasiado pendientes a Jeló. Entonces ellos vienen y dicen, el pastor dará tiempo porque el pastor tendrá el devocional y después, pues si me da 10 minutos, me dijo el primero. Entonces yo dije, tú vas a venir de Bayamón para acá para ponerle un video de 10 minutos. No, le dije yo, tú vienes y nos predica la palabra del Señor también. Gloria a Dios, decía él. Yo, pues tú vienes y predica la palabra del Señor. Tú no presentas tu ministerio, el llamado que Dios te dio. Pero tú vienes y bendice a los hermanos con la palabra del Señor. Y vino y predicó ese día, ¿verdad que sí? En Éxodo capítulo 3 y 4, usted recuerda, ¿verdad? Gloria, fue una bendición. Y usted salió edificado, usted salió podado, limpiado y fumigado por la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Pues para eso es que está puesta la palabra del Señor, para crecer y dar mucho fruto. El Señor quiere que usted dé fruto. El Señor quiere que cuando usted hable, las personas escuchen. Cuando usted hable, hable palabra de gracia. Cuando usted hable, las personas digan, ahí está hablando, me está hablando el Señor, de palabra de consejo. Su comportamiento sea como el de Cristo. Amén. Y todo ello va a inculcar y ser usado por el Señor para salvación de otras personas, hermano. Además de que usted va a estar gozoso, gozosa, por más afanado, aunque tenga 3 trabajos, si tenga 10 hijos, usted va a estar siempre gozoso y contento, hermano, en el Señor. Y usted va siempre a poder ver la paz de Dios y el gozo de Dios en su vida. La clave, escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Por eso a los niños de chiquitos, veo a Mauro allí chiquito y a las nenas acá, William ahí también, desde chiquito enseñándole la palabra del Señor. Para eso el Señor la dejó, amén, para que sea una bendición desde el saque, como dicen aquí en Puerto Rico. ¿Está bien? Hermano, así que, si usted quiere crecer en Cristo Jesús, yo le reto a usted, para que usted siga escudriñando la palabra del Señor, para que usted siga estudiando, para que usted siga creyendo en ella, para que la palabra del Señor, al estar en su mente, en su conciencia, saque de ahí todos los preceptos del mundo, ¿ves? Porque en su mente caben cierta cantidad de cosas. Y usted coge la palabra del Señor y satura su mente, su conciencia, su alma y su ser, y usted expulsa todo lo que de día en día nos va bombardeando de este mundo, palabras sin vida y palabras de condenación. palabras sin esperanza, palabras materiales. Saque todo eso de su vida y reemplácelo por la palabra del Señor. Y usted va a ver el Señor obrando con poder y multitudinariamente en su vida, todos los días. La vida verdadera en Cristo Jesús de bendición es cuando usted permanece conectado con Cristo a través de su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, ese es el reto que yo le hago. Ese es el reto que me hago yo mismo. Para que, según pase el tiempo, usted vea si usted crece en Cristo o no. Cuando usted considera su palabra. Amén. Saque el tiempo. Todos los servicios de la iglesia son para todos los hermanos de la iglesia. Venga y congréguese. Saque ese tiempo. Saque ese tiempo. Mire, yo voy a hacer un sacrificio. Podría llamarle así. Más bien, haga el compromiso y venga y congréguese. Martes. Amén. Los jueves de oración. Y venga acá. Los servicios de oración de damas. Los servicios de jóvenes. No se pierda nada, hermano. Nada, 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 nada. Usted sabe antes que decían que mira para allá aquel. Aquel está como el arroz blanco. En donde quiera. Usted sabe ese refrán, ¿verdad? Aquel no se pierde ni un bautizo de muñeca, decían antes. ¿Usted sabía ese dicho también? Está en todos lados está metido. Donde quiera que yo miro la cara, pues, mira, aquí está este, mira, aquí está este. Oye, yo como que te vi y como que siempre te veo. Pues haga eso, esa costumbre, hermano, en la casa de Dios. Propóngaselo para que usted vea cómo el Señor le va a bendecir con un crecimiento profundo en sus caminos. Y las convicciones, cosas que usted antes no podía creer, ahora las va a creer. Cosas en las cuales no necesariamente veía al Señor moviéndose su vida, usted va a ver moviéndose. Se va a ir actuando. ¿Eh? Y forma de pensar suya, que ya no le agradan a Dios, usted va a ver cómo el Señor las va moldeando. Porque el Señor va moldeándole a la imagen de sus hijos, de su santo hijo que murió por usted. Amén. Y eso lo hace cuando usted va considerando su palabra. Su palabra le da una purificación, hermano. Y le limpia y le prepara a usted para el ministerio. Así que yo le reto para que usted siga considerando, se siga esforzando, fajándose por agradar al Señor mediante estudiar su palabra. Amén. Es un reto, hermano. Y si usted conoce otros hermanos de otros lugares, rételos a esto también. Hoy en día, lo menos que se hace en las iglesias, oiga esto, lo menos que se hace en las iglesias es estudiar la Biblia, en general. Hoy en día se canta mucho, se dramatiza mucho. Amén. Hoy en día, de cuánta cosa, se habla mucho de pensamiento positivo y de self-help y de cuántas cosas más para tratar de caerle bien a la gente, pero no se está estudiando la palabra del Señor. ¿De dónde usted cree que viene eso? De Satanás. Satanás no quiere, y él sabe, no quiere que se escudriñe la palabra, no quiere que se estudie la palabra, no quiere que se predique, porque sabe que a la gente, primero, el que no es salvo se le va la vida en eso, y el que ya es salvo no tiene crecimiento si no se escudriña la palabra. Lo cierto es que hay que pasar trabajo, porque hay que sentarse sosegado, congregarse, van a haber 20.000 tentaciones, hambre, cansancio, sueño, pendencia en la mente, cosas que se quedaron sin hacer, y Satanás va a tirar todos esos dardos, tú estudiando la palabra, y los dardos volando, hermano, tentando, distrayendo, cualquier cosa para que uno no se concentre en la palabra del Señor, porque Satanás sabe que aquí que está el poder de Dios. Así que usted venza todo eso, como usted sepa eso, de momento, mira, que no me da el tiempo. Diga, yo voy a sacar el tiempo. Amén. ¿A que no me concentro? Busque el tiempo para concentrarse. ¿Vio? Deléguele las otras cosas y el Señor, yo voy a delegar eso por este momento, yo ahora voy a estudiar tu palabra. Y busque, para que usted vea y pruebe a Dios en eso. Y usted me dirá a mí, si el Señor no ha hecho de usted un hermano más fructífero, fructífera, cuando usted empezó a considerar su palabra en todo y todos los días. Amén. Por eso Cristo le dijo estas palabras a estos hermanos. Saliendo de allí, teniendo cuantas y 20 cosas más posibles para decirle, Él le dice, usted quiere dar fruto, permanezca pegado a mí. Y deje que mi Padre lo limpie con la palabra santa. Vamos a orar, mi hermano. Les invito a estar de pie. Gloria sea al Señor. Todos queremos, hermanito, dar mucho fruto. Amén. Yo confío eso, que eso es lo que está en su corazón. Pero la palabra de Dios es tan clara, es tan buena y bendita, que nos dice claramente cómo es que vamos a dar y cómo podemos dar fruto. Ese es el reto que nos hace hoy la palabra del Señor. Así que yo le reto a que acepte esta proposición que nos hace el Señor Jesucristo para dar mucho fruto. Amén. Vamos a orar todos. Padre Santo, yo te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra y porque tú nos has dado tu palabra para podernos apoyar en ella y conocer, Señor, a tu Padre, a tú como nuestro Salvador y el Espíritu Santo, Señor, nuestro Dios, que nos habla a través de ella y sobre todas las cosas nos ha declarado que la salvación solo viene a través de tu Hijo Jesucristo. Y también nos dice, Señor, y nos habla y nos explica de cómo eres tú y cómo tú deseas que sean tus hijos. Y también, Señor, nos habla de todo como está el mundo hoy. Y nos habla de los cielos nuevos y tierra nueva que tú vas a hacer. Y nos habla del por qué las cosas son como son. Y nos habla de por qué las cosas no tienen que ser como son y pueden ser diferentes a través de Cristo. Todo ello, Señor, a través de tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos ahora que tú permitas, Señor, que podamos ser ramas de mucho fruto. Ramas bien fructíferas. Ramas abundantes, Señor, en la vid que es Cristo. Señor, ampáranos cada día más, Señor, de los preceptos de este mundo, de las nociones de este mundo, de las costumbres de este mundo, de las expectativas de este mundo. Y sustituye todo eso, Señor, con tus expectativas, con tus preceptos, con tus normas, oh Señor, a través de tu santa palabra. Convéncenos, Señor, de decidirnos aceleradamente a llevar más fruto, a estar anclados en tu palabra, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y darle lugar a tu Espíritu, y de orar, Señor, y clamar para que tú, Señor, nos utilices con poder y disponga para nosotros, Señor, un camino de santidad, que es el que tú quieres, Señor. Que seamos ramas que den fruto, fruto abundante, mucho, Señor. Eso es lo que tú quieres de nosotros, para que tú puedas gozarte en el cielo y nosotros nos podamos gozar aquí también. Te pido eso, Señor, para mis hermanos, para la iglesia, Padre. Santifícanos en tu verdad, en la verdad de tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra que hemos predicado hoy, podamos seguir meditando en ella, Señor. Sabemos que cuando llegamos a nuestros hogares y llegamos a la calle, Señor, rápido empieza las distracciones, Señor, y el bombardeo de todos los preceptos del mundo. Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, obre en poder en nosotros y nos limpie, Señor, de toda maldad, de todo precepto, de toda conciencia mal puesta, y sustituya a ella, Señor, por tu palabra, por tus deseos, por tus nociones, Señor. Te pido esto, Padre Santo, para mis hermanos. Ahora, Señor, permite esa bendición y que podamos crecer, Señor, como iglesia, que podamos de aquí, Señor, ver predicadores, ver misioneros, Señor, ver maestros de escuela bíblica, ver amas de casa, Señor, abnegadas, Señor, en su casa, Señor, como líderes, Padre Santo, como mujeres santas, así mismo, Señor. También, Padre Santo, muchos obreros, jóvenes de cualquier edad, Señor, dedicados, Señor, a tu obra, Padre Santo. Y que seamos fructíferos cada uno de nosotros en toda nuestra familia y nuestras comunidades. Te pido, Señor, ahora tu bendición. También cuando salgamos de aquí, protégenos en la calle. Permite que hoy también podamos reposar en este día. Y que el Señor este martes nos podamos ver nuevamente para darte la gloria y honra, Señor, aquí en tu casa, Padre. Te lo pido todo, Señor, ahora, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos queridos, que vayan bien.